Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta tarde, una tarde linda, parecía que iba a llover, pero pues se ha despejado un poco, una tarde espectacular. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace, así que respire profundo y permita que lo acompañemos durante su trayecto. Hoy vamos a hablar de un tema que precisamente tiene que ver para todos los que van circulando y nos van escuchando a través de la 102.1 FM y para quienes nos ven y nos escuchan en las plataformas y tienen vehículos, pues tiene que ver con el tema de las multas de tránsito. Y vamos a platicar de eso. Así que quiero también darle la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan por las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que nos encuentran como Libertópolis. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a platicar con nuestro amigo y compañero abogado, José Fernando Orellana, con quien fue una grata sorpresa, José Fernando, tengo que confesar. Cuando te propuse el tema anteriormente y lo hablamos y resultó que era uno de tus temas que te llamaban la atención y dije, mira, qué interesante, no sabía esto y ahora pues voy a aprovechar ese interés que tiene José Fernando en este tema. Así que bienvenido, José Fernando, ¿cómo estás?
Claro, Lores, buenas tardes a todos los radioescuchas de Libertópolis por la tarde. Y bueno, qué gusto estar contigo aquí para hablar ahora para ahondar un poco más en este tema, que efectivamente es uno de mis temas favoritos, María Dolores, y es uno de mis temas favoritos no porque tenga yo alguna especie de amor por las normas de tránsito, sino porque la forma en la que se aplican estas normas por las autoridades municipales evidencia pequeños, si queremos verlo de alguna forma, pequeños ataques a nuestra libertad, pero que demuestran que son pues abusos contra la libertad y contra los derechos individuales de las personas que se cometen día con día. Entonces es un tema que tiene una larga tradición desde que está vigente la ley de tránsito, una larga tradición de microabusos, si queremos verlo, en contra de la libertad de las personas, pero que justamente enfocándonos en parar estos abusos podemos contribuir paulatinamente en construir un mundo más libre, por muy poquito que suene hablar acerca de no oponerse a que se aplique la ley de tránsito, sino buscar que la ley de tránsito se aplique dentro del marco de los términos en los que están establecidas sus normas y que las autoridades de tránsito actúen dentro del marco de sus atribuciones y no se excedan de ellas.
Claro que este es el tema, no excederse. Y todo esto surge por lo menos surge esta situación cada 31 de julio, que es cuando vence el plazo para pagar el impuesto de circulación. Y uno diría, bueno, este impuesto de circulación, que también es muy objetable, este impuesto. El otro tema es que una vez lo pagas, está sujeto la impresión, no el pago, porque el pago sí te lo hacen, o sea, el cobro sí lo hacen, sino la impresión de ese comprobante o lo que llamábamos calcomanía, de ese comprobante que ya pagaste ese impuesto, está sujeto al pago de multas. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué tan correcto o qué tan legal es? Porque hay algo que se nos olvida y es que las autoridades están limitadas o están sujetas a lo que les permite la ley, a lo que les permiten las normas. Y pareciera que pues pueden hacer, y la impresión es que pueden hacer lo que ellos quieran, brincándose estas normas o inventando reglamentos o inventando acuerdos. Y la pregunta es, ¿qué tan sujeto está el pago del impuesto de circulación al pago de las multas? ¿Esto es correcto? ¿Es una potestad que se le ha dado a las autoridades, en este caso a la SAT y a las municipalidades, para hacer estos acuerdos y obligarnos a pagar una multa para poder imprimir la calcomanía o para poder imprimir el comprobante?
Pues mira, María Dolores, ese es un tema muy importante, más importante aún en estos momentos, y de hecho a mí me pasó. Yo al día de hoy sigo sin poder imprimir mi tarjeta de circulación y mi comprobante de pago del impuesto de circulación por el hecho de que tengo una multa fantasma de Villanueva. No me sale ni siquiera la imagen, pero tengo una multa fantasma de Villanueva en la que aparentemente estaba transitando por el bulevar principal de Villanueva a las 11:50 de la noche, cuando en mi vida he pasado por Villanueva a las 11 y menos a las 11:50 de la noche. Y de hecho, es tan simpático que en una famosa página de Twitter, el Museo Guatemalteco del Internet, publicaban ayer una captura de pantalla de un conductor, de un propietario de un vehículo más bien, que a la hora de querer imprimir su impuesto de circulación, le salió que tenía multas en Misco, se metió a verificar las multas en la municipalidad de Misco y tenía una multa de fecha del 2024. O sea, tenía multas que venían del futuro, imagínate. Y el tema con esto es que se presta para cualquier tipo de abusos. Porque, a ver, la ley de tránsito, y tal vez me voy a desviar un poquito acá de
No sé,
la
sí.
pregunta, pero es necesario para aterrizar en la respuesta. La ley de tránsito se crea con la intención de establecer ciertas normas de recta conducta que los conductores deben observar y deben cumplir a la hora de ir por la calle. Cuando uno lee la ley de tránsito, como pocas leyes, podemos decir que es una ley que está, pues, relativamente bien hecha. Uno lee la ley y cuando la ve, pues realmente tiene una buena técnica, cumple y básicamente la ley surge y se crea a raíz de estándares internacionales, no es que se esté inventando algo nuevo. Y básicamente lo que busca es que las personas a la hora de conducir en el tránsito sean responsables, no sean imprudentes o negligentes a la hora de manejar y cumplan con los requisitos básicos esenciales para poder transitar por el país. Claro que tiene algunos desperfectos y cosas que puede mejorar, pero la ley per se está bastante buena. El reglamento deja bastante que desear, y el reglamento deja bastante que desear, como casi todos los reglamentos que están vigentes en el país, porque los reglamentos, lamentablemente, en vez de explicar el contenido de la ley, que es lo que los reglamentos por mandato constitucional están llamados a hacer, los reglamentos no pueden ampliar el contenido de la ley, los reglamentos no pueden desarrollar el contenido de la ley, deben servir únicamente para explicar el contenido de la ley. Si un reglamento amplía, o más bien desarrolla ampliando el contenido de la ley, el reglamento es inconstitucional. Entonces, y esto es una razón de ser. Y la razón de ser es que, pues, existe un principio constitucional en Guatemala en el cual la legislación ordinaria, es decir, la legislación emitida por el Congreso de la República, tiene un rango superior que los reglamentos emitidos por el presidente de la República o por las entidades autónomas y descentralizadas, como las municipalidades, por ejemplo, como la SAT, como el registro de la propiedad. Todo reglamento que se emita tiene que tener como base una ley que se tuvo que haber emitido previamente y debe servir únicamente para explicar el contenido de la ley, explicar conceptos, explicar procedimientos, explicar formas de aplicación de la ley, mas no ampliar, por ejemplo, el catálogo de sanciones, que es lo que hace el reglamento de la ley de tránsito. Pero regresando al tema, la ley de tránsito, pues, surge con esa intención. Sin embargo, lamentablemente, las municipalidades, que son en muchos casos, mas no en la mayoría, las encargadas de aplicar la ley de tránsito en la jurisdicción de su municipio, las municipalidades a las que se le ha delegado esta facultad, que es una facultad que, dicho sea de paso, delega el Ministerio de Gobernación en ellas, porque la entidad encargada del tránsito es el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil específicamente por medio de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la que delega en cada municipalidad que demuestra tener la capacidad para gestionar y hacer cumplir la ley de tránsito, las facultades para velar por el tránsito de su municipio. Entonces, en lo que ha derivado esto es en que muchos alcaldes han visto la ley de tránsito como un botín, y ven la ley de tránsito como un botín por el hecho de que, pues sí, por un lado, pues pueden crear su departamento de tránsito, pero por otro lado, porque es una forma bastante eficiente de obtener recursos. Cuando vemos, y eso sería bien interesante, y de hecho lo voy a hacer por amor al arte, y vamos a ver cuáles son los resultados, sería bien interesante pedir a todas las municipalidades que tienen pues un departamento de tránsito dentro de ellas o una empresa de tránsito, como el caso de Metra en la ciudad de Guatemala, ver cuál es la cantidad de ingresos que reciben las municipalidades y qué porcentaje de ingresos de las municipalidades corresponde a las multas de tránsito. Porque el incentivo perverso está entonces en que los alcaldes, a la hora de tener la facultad de imponer multas de tránsito y poderlo hacer como lo han venido haciendo hasta ahora, que últimamente se han limitado un poco más desde que se ha venido poniendo el dedo sobre la llaga de que está mal el exceso con el cual las municipalidades y el abuso con el cual las municipalidades aplican esta ley, pues pasa que ponen multas por montón. De hecho, le ponen a sus policías, a sus agentes de tránsito, metas de multas a imponer. Hoy teníamos frente a la Municipalidad de Guatemala un grupo de manifestantes empleados de la municipalidad con carteles en los que decían que el alcalde Quiñones les pone multa, les pone un monto mínimo, una cuota mínima de multas que se deben imponer. Y creo que todos hemos pasado por uno de esos momentos en los cuales hay operativos de recaudación, casualmente cerca de fin de año siempre, cerca cuando se están aproximando las elecciones, cuando las municipalidades están, pues yo sí digo, en plan de recaudación, en operativos de recaudación, para ver cómo se hacen de más dinero. En lugar de buscar que las multas de tránsito se impongan cuando se cometen verdaderas infracciones. Todo esto regresa para contestar la pregunta de María Dolores, y es que lamentablemente la SAT y las municipalidades se han coludido de tal manera que, aunque ninguna ley establece que la SAT como prerequisito para imprimirte tu tarjeta de circulación, o que la SAT como prerequisito para que tú puedas imprimir tu constancia de pago del impuesto de circulación, tiene facultades para exigirte que pagues las multas que le debes a cada una de las municipalidades. Entonces, cuando se acerca el periodo de pago del impuesto de circulación, pues básicamente vemos que empiezan a haber operativos para ponerte multas, y por otro lado, empiezan a haber operativos luego de que vence el periodo de pago del impuesto de circulación para buscar sancionar a las personas y ponerle una multa a las personas por la falta de pago del impuesto de circulación. Entonces, ¿esto en qué deriva? Esto deriva en que las personas, en vez de tenerle un respeto a la autoridad de tránsito, le tienen desdén a las autoridades de tránsito. Y por eso, pues, derivamos en cuestiones que tampoco se justifican, que ya son en abusos, ya sea verbales e incluso físicos, en contra de las autoridades de tránsito, porque todos estamos, de cierta forma, a la expectativa de qué va a pasar cuando nos para una agencia de tránsito y qué vamos a hacer cuando nos para una agente de tránsito que muy posiblemente va a buscar abusar del poder que tiene.
Claro, y muchas veces lo que vemos es que no tienen una causal para detener, por ejemplo, para hacer un retén, y este es otro tema, el tema de estos dispositivos y estas retenciones o estas retenes donde detienen tu vehículo para revisarte, y lo que están haciendo es ver con qué te pueden multar. Y esto me recuerda mucho a la rebelión de Atlas, donde decía que si creíamos que las leyes, y le dice un burócrata a Han Reardon, que si cree que las reglas o las leyes se hicieron para cumplirlas, que realmente se han hecho para poder aplicarlas, que es tan difícil cumplirlas que solo se aplican y que en cualquier momento o cualquier acción que hagas vas a quebrantar alguna norma. Y precisamente es ahí donde estas personas, estos políticos, estos burócratas intervienen para perjudicar o para extorsionar a quienes tratan de vivir y que no se puede vivir cumpliendo este tipo de leyes. Mira, voy a hacer una pausa porque tengo varios temas que fuiste mencionando, José Fernando. Uno es el tema de las multas. Hablaste de multas fantasmas, dijiste yo no estaba en tal lugar y no... Y sin embargo tengo una multa y no hay ninguna evidencia de que yo haya estado ahí. Multas que no, y otras es nunca te enteraste que tenías una multa. ¿Qué sucede con las multas? ¿Existe un mecanismo para que tú te enteres de estas multas? ¿La ley es clara o el reglamento es claro con el tema de las multas? ¿Qué pasa con, me preguntan, qué pasa con las cámaras que tienen cuando estás viendo el tema de la velocidad y que hay una foto de tu vehículo con la placa? ¿Cómo funciona esto? Entonces, hablemos acerca de cómo te notifican o cómo te enteras o cuál es la forma de enterarte acerca de estas multas para poder entonces, pues, actuar, ya sea, ese es un tema, las multas. Y después, el tema de retenerte o quitarte el vehículo o retener tus documentos o consignar tu vehículo. ¿Esto es correcto o esto es, o es porque no conoces la ley y pues te hacen creer que así es la cosa? Y un consejo adicional a quienes nos van escuchando y tienen vehículos es lleven su ley y reglamento de tránsito para que si le mencionan algún artículo usted vaya y lo revise y vea si realmente es aplica o no aplica. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, las multas, la notificación, cómo se impone una multa y el tema de la retención de documentos o del vehículo. Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos platicando con nuestro invitado José Fernando Orellana con el tema respecto al tema de las multas de tránsito, la forma en que los abusos y las ilegalidades que se están cometiendo y cómo poder, pues, primero conocerlas y después cómo poder defenderte de ellas. Nos mandan varios mensajes, nos mandan uno con respecto al tema de del tema de la basura y que tiene que ver también con multas. Si las municipalidades le pusieran multa a toda la gente que tira basura en la ciudad, en lugares turísticos ahí recaudarían millones con tanta gente sucia y irresponsable que hay en Guatemala, así recaudarían millones. Le cuento que yo ayer iba precisamente en el tráfico y en una de estas buses urbanos, y efectivamente vi a una persona tirando una bolsa de basura, una basura desde el bus, y no, dije, no puede ser, pero bueno, le cambian de fecha y lugar cada año, yo pagué 3 años la misma multa, nos dice el IBANC, y también nos dice Pedro, me gustaría saber si para las multas fantasmas se puede accionar de forma legal. Entonces, con estos comentarios y estas preguntas, José Fernando, nos quedamos con el tema de multas fantasmas o las multas con cámaras de velocidad y cómo funciona esto. ¿Es válido? ¿Qué pasa si tú vas a exceso de velocidad? Pues, ¿cómo te notifican? O sea, ¿cómo funciona todo esto?
A ver, la ley de tránsito tampoco podemos hablar que es una ley, no es una ley muy antigua, es una ley del 2004, sin embargo, dejó algunos cabos sueltos. O sea, podemos hablar de que en el 2004 sí ya existían algunos procedimientos de radares, de cámaras, de velocidad que empezaban a popularizarse, y eso, pues lo digo no porque me recuerde particularmente, sino porque lo he investigado. Y en esa línea, la ley de tránsito deja un cabo suelto. Y es que la ley de tránsito, cuando te habla de la forma, María Dolores, en la que deben ser impuestas las multas, es bastante clara. O sea, te dice el orden. Y el artículo 31 de la ley de tránsito te dice claramente que cuando se comete una infracción, la policía municipal de tránsito te tiene que entregar, o le tiene que entregar al conductor una papeleta de aviso en la cual se especifica la infracción que se cometió, el artículo de la ley que se está transgrediendo, de la ley de tránsito que se está transgrediendo, y la sanción impuesta. En otras palabras, lo que la ley de tránsito busca básicamente es que cualquier persona que haya infringido la ley se entere de que un agente de la Policía Municipal de Tránsito o de la Policía Nacional Civil, en casos en los cuales la Policía Municipal de Tránsito no tiene jurisdicción o no existe en un municipio, y entonces básicamente notificar a la persona de la sanción que se le está imponiendo. Y bueno, luego de ello hay un periodo de tiempo en el cual se puede acudir a un juzgado de asuntos municipales, básicamente a reclamar el pago de esta multa, a reclamar la sanción impuesta, más bien, a reclamar la sanción impuesta si uno no está conforme y considera que puede desacreditar lo que la gente de tránsito está diciendo. En este caso es importante decir que lo que sí es un hecho es que la ley de tránsito le da cierta fe pública al policía de tránsito, y básicamente uno a la hora de ejercer su derecho de defensa debe probar que lo que dice el policía no es cierto. O sea, uno tiene que probar que es inocente, básicamente. Podemos hablar acerca de la constitucionalidad de este parámetro, pero a mi juicio me parece inconstitucional. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, a través del tiempo, ha sostenido en su jurisprudencia de que esto es plenamente, que esta inversión de la carga de la prueba, que el dotar a ciertos funcionarios públicos de fe pública, como en estos casos, es algo importante. Por ejemplo, por el hecho de que, de lo contrario, constantemente cualquier persona tendría la facultad de cuestionar a un agente de tránsito y las normas de tránsito no se podrían aplicar. Pero dejando a un lado ese tema, que es un poco, no quiero decir intrascendente, pero no es tal vez el meollo del asunto, el meollo del problema, uno tiene la facultad de impugnar la multa ante el juzgado de tránsito. ¿Qué pasa? Es cierto, la ley habla acerca de una papeleta, sin embargo, la ley de avisos y notificaciones electrónicas, que entra en vigencia tiempo después de que entre en vigor la ley de tránsito, faculta a las autoridades de todas las entidades de gobierno a realizar notificaciones por vía electrónica que tienen la misma validez que una notificación hecha por vía física. Entonces, ahí, digamos que el requisito de la papeleta ya está resuelto. Pero lo que no está resuelto es la forma en la cual te deben notificar. Entonces, partiendo de ello, acá hay dos puntos. Número uno, la ley no establece que las multas se pueden imponer por medio de radares y cámaras de velocidad, sino que únicamente puede ser un agente de tránsito, y en ese sentido, para imponer multas por medio de radares o cámaras de velocidad, debe hacerse necesariamente una reforma a la ley de tránsito. Yo no digo que no sean útiles las cámaras de velocidad, no digo que no sean útiles los radares de velocidad para verificar que se cumplan los límites de velocidad. Lo que digo es que mientras no esté en la ley, no se puede aplicar. Y que mientras no esté regulado en la ley, pues las autoridades no tienen las facultades de hacerlo. Van a decir, bueno, pero es que qué formalista, no hay que ver. El punto es que cuando estamos hablando de restringir de cierta forma los derechos individuales, de darle facultades a una entidad de gobierno para imponer sanciones, debemos ser bastante cautelosos y debemos pues, buscar porque el poder esté lo más limitado posible. Porque si no, si damos rienda suelta a que se cometan ese tipo de arbitrariedades, ese tipo de abusos, damos la pauta para que se sigan cometiendo otro tipo de abusos. Entonces, por un lado, las multas por medio de radares de velocidad son ilegales y son inconstitucionales. No se pueden imponer. Por otro lado, las notificaciones electrónicas deben buscar las municipalidades y la Dirección General de Tránsito de la PNC una forma de realizarlas. Por ejemplo, bien podrían no ampliar el contenido de la ley, sino con base en la ley de avisos electrónicos, emitir un reglamento en el cual dicen que, en el cual convoquen a todos los conductores a ir a inscribir un correo electrónico a las municipalidades. Ir a inscribir un correo electrónico a la Dirección General de Tránsito, al cual deberán ser notificados, y toda notificación que sea debidamente enviada al correo electrónico, entonces se toma por llegada. Pero mientras las notificaciones no se den, las multas que se han impuesto no son válidas.
A ver si te voy entendiendo, José Fernando. Como está la ley que establece, la ley de tránsito, que debes recibir la notificación, la ley de avisos y notificaciones electrónicas pues ya elimina el tema del papel, pero no elimina el tema de que te deben avisar, o sea, que debes estar enterado que tienes una multa. Entonces, una de las formas para que esto pueda hacerse es a través de modificar la ley de tránsito, donde faculten que puedan hacerlo a través de la vía electrónica. Y la otra es que se pueda hacer a través de la ley de avisos y notificaciones electrónicas mediante el reglamento. ¿Estoy entendiendo bien?
Correcto. El tema de las multas el tema de multas por cámara o por radar no se pueden imponer porque la ley no da las facultades para que se impongan de esa manera. Y por otro lado, para las notificaciones sí se puede emitir un reglamento o hacer una modificación al reglamento de tránsito para que se puedan notificar por correo electrónico, o incluso si se quiere, se quiere que sea mucho más expedito, mucho más rápido y uniforme la forma de notificar, se podría hacer una reforma expresa a la ley de tránsito para establecer la forma en la cual se debe notificar a las personas cuando se le imponen multas por medio de radares o cámaras de velocidad.
claro, pero debe estar escrito, o sea, debe estar en la ley, porque si no, lo que va a pasar es que el gobierno hace todo aquello excepto lo que esté prohibido y el ciudadano hace solo lo que está permitido y se invierte el rol.
Correcto, correcto. Ese es justamente el tema. Al final de cuentas, cuando se trata, como decía, cuando se trata de limitar derechos individuales, cuando se trata de imponer sanciones, debemos buscar que exista un procedimiento claro y certero para la imposición de esas sanciones. Ahora, respecto al tema de las multas fantasma, uh-huh. María Dolores, pues bueno, básicamente la Constitución y las leyes reconocen el derecho de defensa de los particulares y no es que estemos pues, de manos atadas y que no podamos hacer algo. Tenemos, por ejemplo, parámetros regulados en la ley de lo contencioso administrativo, que la ley de lo contencioso administrativo, y estoy soltando un montón de leyes al aire, y en cualquier momento me interrumpes para pues, okay. preguntarme, estoy yendo un poquito por la tangente, pero la ley de lo contencioso administrativo básicamente es la ley que regula los procesos que los ciudadanos pueden iniciar en contra de resoluciones de autoridades, cualquier tipo de autoridad del Estado, cuando uno está en desacuerdo con ellas. Hay básicamente dos etapas, una etapa administrativa, es decir, son unas etapas en las cuales uno no tiene que acudir todavía ante juez, sino busca acudir a la autoridad máxima. Por ejemplo, si a mí me pone una multa o me aparece una multa fantasma, por ejemplo, yo puedo acudir al Consejo Municipal interponiendo un recurso administrativo para que el Consejo resuelva si es o no legal que se me haya impuesto esa multa y si se cumplen los requisitos para imponer esa multa. Y en dado caso yo no esté de acuerdo con la resolución de la municipalidad, puedo iniciar un proceso contencioso administrativo, que es un proceso judicial en el que yo llevo a juicio a la municipalidad, a la autoridad, particularmente al final de cuentas uno lleva a juicio al municipio, que el municipio se le tiene personalidad jurídica, pero pues quien ejerce la representación del municipio es el Consejo Municipal. Entonces uno lleva a juicio al Consejo Municipal para que en juicio sea un juez el que establezca si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos para dictar una determinada resolución.
Me queda la duda cuando hablas del tema de hacerlo la parte administrativa y la parte del contencioso administrativo. ¿Dónde entra aquí o dónde está la figura del juez o del juzgado municipal y qué tan válido es que el haya un juzgado municipal si es independiente de la municipalidad a la que va a juzgar?
Este es un tema bastante complicado también, María Dolores, porque el juez de asuntos municipales es un juez que no es juez. Y eso hay que grabarse en la cabeza. Y los jueces de asuntos municipales tienden a ser, en general, uno no puede generalizar, pero en general tienden a estar bastante envalentonados por ser jueces municipales cuando realmente no ejercen la jurisdicción. Acabo con esto. La Constitución es muy clara. Los únicos jueces y magistrados que son jueces y magistrados como tal son los que pertenecen al organismo judicial. Son los únicos que tienen el poder de ejercer jurisdicción, se le llama que ejercer jurisdicción uh-huh. es la potestad de juzgar, ¿sí? Y nada más. Única y exclusivamente ellos pueden ejercer jurisdicción. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, estamos hablando acerca de que es un tipo específico de judicatura la que ejercen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y eso es porque la Constitución así lo establece, y es un tipo de juez o magistrado atípico, si queremos llamarlo, pero que también son magistrados y son, ellos no son jueces, son magistrados, pero que también son magistrados y la Constitución les da el rango de magistrados, pero únicamente son jueces aquellos a los cuales la Constitución les da el rango de jueces, que en este caso son los jueces que forman parte del organismo judicial o, por otro lado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y paremos de contar. En el caso de la figura de juez de asuntos municipales, es una figura atípica, si queremos verla de alguna forma, pero que no ejerce jurisdicción. Tiene la facultad de, básicamente, ser el interlocutor entre el Consejo Municipal y los ciudadanos. Es decir, es el que escucha a un ciudadano cuando un ciudadano considera que sus derechos están siendo afectados por una resolución de la municipalidad, o es el que manda citar al ciudadano, o el que, más bien, ejecuta las decisiones del Consejo Municipal cuando se considera que un ciudadano está vulnerando resoluciones municipales que están emitidas dentro del marco de la ley. Sin embargo, la decisión de un juez municipal es completamente apelable, o es más bien, la decisión de un juez municipal, a diferencia de la decisión de una decisión jurisdiccional, puede ser cuestionada ante un juez. En el caso de los jueces y magistrados del organismo judicial, no es que sus decisiones no puedan ser cuestionadas o no puedan ser contradichas por los particulares que consideran que la decisión de un juez es arbitraria o que no se dictó conforme a derecho. Sin embargo, hay un proceso específico en el cual únicamente jueces de rango superior pueden contradecir las resoluciones de jueces de rango inferior. Y hay un procedimiento claramente establecido en ley, son únicamente dos instancias, o sea, en dos etapas se puede conocer un mismo caso, y la segunda instancia es la etapa definitiva y conclusiva de un caso. En el caso de un juez de asuntos municipales, es una autoridad administrativa que, te digo, un juez tiene el rango de... A ver, esto no es algo técnico, solo lo pongo como ejemplo, pero por ejemplo, si comparamos el juez de asuntos municipales y comparamos la municipalidad y sus autoridades con un ministerio del Estado, estaríamos hablando de que un juez de asuntos municipales es el director de una ventanilla en el Ministerio de Economía. Eso es lo que es un juez de asuntos municipales. Es un funcionario público de un rango, pues no superior, pero de un rango medio, que ejerce un cargo en el cual tiene autoridades superiores dentro del ministerio, que pues tiene facultades de dictar determinadas resoluciones y cuyas decisiones pueden ser cuestionadas y pueden ser llevadas a juicio. Entonces, eso pasa con el juez de asuntos municipales. Entonces, en el caso de las multas de tránsito, cuando se impone una multa de tránsito, una vez notificada la multa de tránsito, cualquier particular tiene el derecho de acudir al juez de asuntos municipales y presentar las pruebas de descargo para demostrar que uno no cometió la infracción. Nada más. Pero más allá de ello, ahí se agota el tema. Y por ejemplo, el juez de asuntos municipales viene y emite una resolución, y dictada la resolución por el juez de asuntos municipales, la decisión del juez de asuntos municipales puede ser cuestionada ante el consejo municipal. Es decir, a mí no me parece la decisión del juez de asuntos municipales, yo interpongo un recurso de revocatoria, se llama recurso, es un recurso administrativo, y básicamente le digo al consejo municipal: consejo, mire, el juez de asuntos municipales no está dictando su resolución conforme a la ley, por favor confirme o deniegue la resolución emitida por el juez de asuntos municipales. Si en dado caso la municipalidad, mi recurso de revocatoria, me lo deniega y me dice: no, mi juez de asuntos municipales tiene la razón, yo todavía tengo la facultad de iniciar un proceso a nivel del organismo judicial para que un juez ajeno, un juez que es tercero, un juez que es, pues sí, valga la redundancia, ajeno al organismo, a la municipalidad que me impuso la sanción, conozca el caso y determine si fue o no fue legal la sanción que se me impuso y si realmente existió una infracción.
Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, José Fernando, que te enteras el día de imprimir tu tarjeta de circulación porque pudiste pagar el impuesto de circulación, y cuando quieres imprimir ese impuesto, el comprobante del impuesto de circulación, que lo has pagado, resulta que ya no puedes, no lo puedes imprimir porque tienes una multa de hace 5 años, y nunca fuiste notificado? Y no hay ni foto, y aún tomando en cuenta que tú dijiste, que nos acabas de decir, las fotos pues con cámaras y con radares pues no son válidas. ¿Qué pasa ahí?
Ahí, María Dolores, lo que te queda es interponer. La ley de tránsito, eso es clara, en su artículo 47, te habla acerca de los medios de impugnación que se tienen en contra de las resoluciones de tránsito, y leo el artículo que dice textualmente: en materia de tránsito, toda persona que se considere afectada por una disposición administrativa, como una multa, por ejemplo, podrá interponer recurso de revocatoria ante el jefe del Departamento de Tránsito o ante el juez de asuntos municipales, según el caso, el que será resuelto en el término de 30 días. En caso de silencio administrativo, se tendrá por resuelto desfavorablemente, es decir, confirmando la resolución original. en contra de la resolución que emitan estas autoridades, cabrán los recursos que establece la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, por ejemplo, a mí me parece una multa fantasma, ¿y qué hago? ¿Qué hace uno? Pues básicamente yo agarré, preparé un memorial dirigido al juez de asuntos municipales de la Municipalidad de Villanueva, lo mandé a presentar ayer, y literalmente lo hice, lo mandé a presentar ayer mi memorial al juez, ante el juez de asuntos municipales, presentando una revocatoria en contra de la disposición que me impuso una multa en un horario en el que yo ni estaba circulando y que ellos no tienen cómo demostrar que yo estaba circulando a esas horas de la noche por Villanueva. Y en ese caso, pues sí, la fe pública tiene ciertos límites. En este caso, si es una multa que claramente dice, por ejemplo, en mi caso, que la multa fue impuesta por medio de un radar de velocidad, porque de una cámara de velocidad, y ni siquiera aparece la fotografía de esa cámara de velocidad, pues básicamente mi argumento es, mire, primero, la multa no me fue notificada, ese es mi primer argumento de que es ilegal la multa que me fue impuesta, no me la pueden cobrar porque la multa no fue notificada. Y número dos, realmente es cuestionable si las pruebas y las bases sobre las cuales se me está imponiendo una multa por el hecho de que se dice que se impuso mediante una cámara de velocidad y cuando uno presiona el botón de ver fotografía ni siquiera aparece. Pero el argumento principal con el cual estas multas se votan, María Dolores, es, mire, a mí la multa nunca me la notificaron. Y como no me la notificaron, por ende, la multa no debe ser pagada.
Y entonces... Y entonces no te podría decir el juez, voy a ir al corte porque ya me tienen aquí amenazada, pero te dejo esta pregunta. Pero entonces no puede decir el juez de asuntos municipales o en ese momento la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva decirte, y aprovechamos para notificarle que usted tiene esta multa. Voy a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchas gracias por los mensajes que nos han estado enviando. Gracias por mandarnos sus mensajes y suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. El próximo miércoles 17 de agosto inician con un nuevo libro, El Signo de los Cuatro. El Signo de los Cuatro es la segunda novela de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle, y empieza el próximo miércoles a partir de las 4, de 4 a 5, el club de lectura de la Liga de los Liberhéroes. Así que únete a la Liga de los Liberhéroes. Estamos platicando con nuestro invitado José Fernando Orellana con respecto al tema de las multas y las ilegalidades que se llegan a cometer en la imposición de estas multas. Y el tema, pues bueno, que siempre sale cada 31 de julio porque no puedes imprimir tu impuesto de circulación porque resulta que tienes multas. El tema que te decía, José Fernando, en cuanto es si decimos, bueno, usted dice que no fue notificado, pues mire, ahorita lo notificamos que usted tiene la multa. ¿Esto es válido? O me detienen en un retén y me dicen, mire, usted tiene multas, pero no me notificaron, pues ahorita lo notifico y ya estuvo, así que pague. El tema de, y si no paga, me llevo el vehículo, que esa es otra cuestión. Y si no tiene el impuesto de circulación, me llevo el vehículo. ¿Qué pasa con esto, José Fernando? ¿Por dónde quieres empezar?
Tal vez varios temas con esto, mediadores. La ley de tránsito, tal vez en eso no es clara, pero uno lo puede deducir cuando lee, ahí sí que la ley del organismo judicial te dice las formas en las cuales se puede interpretar el texto de una ley cuando la ley no es completamente clara. Pero la ley de tránsito sí te dice, y de hecho es un reglamento, interesantemente, no la ley, el que te dice cuál es la forma de determinar el proceso de imposición de una multa. Y es que cuando vamos al artículo, te voy a decir exactamente cuál es el artículo 186 del reglamento de la ley de tránsito, el reglamento te dice, la autoridad de tránsito que compruebe o verifique la infracción entregará al conductor una boleta de aviso, requerimiento de pago y citación. Y citación, esa es la parte importante, y citación, la cual indicará la infracción cometida, el monto de la multa y el lugar donde será efectivo el pago o la gestión administrativa pertinente según el caso. Como gestión o trámite administrativo se entiende el derecho del infractor de manifestar por escrito su desacuerdo ofreciendo prueba en un plazo mayor de 5 días, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Entonces, si lo pensamos así, está bien. La ley de tránsito, uno de los defectos que tiene es que no establece, por ejemplo, cuántos días tiene la autoridad para notificarte luego de cometiste la infracción, porque se entiende que es inmediato, pero la ley no dice exactamente, la ley ni dice que es inmediato, ni dice la cantidad de días. Entonces podemos hablar acerca de que hay ahí un vacío que da lugar a interpretaciones confusas. Debe ser aclarado eso. Y por otro lado, la ley tampoco es clara respecto al procedimiento, pero el reglamento sí aclara que pues uno puede presentar en 5 días a partir de que se cometió la infracción pruebas de descargo. Si hablamos de que se puede presentar las pruebas dentro de 5 días de cometida la infracción, ¿cómo voy a presentar yo pruebas de que no cometí la infracción 2 años después de que supuestamente cometí la infracción según la Municipalidad de Villanueva, por poner un ejemplo? Entonces, pues, aunque la ley no dice exactamente cuántos días se tienen, de la interpretación y de la integración de la ley y el reglamento, pues podemos deducir que efectivamente la infracción debe ir acompañada de una notificación casi que inmediata, si no es que dentro del término de la semana de haberse cometido, o de los 5 días más bien de haberse cometido la infracción, para uno tener derecho de comparecer en un determinado plazo ante la municipalidad. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que viene la gente de tránsito y le dice, mire, te para. Y te dice, mire, usted tiene una infracción del 2020 y por este medio se la estoy notificando. Eso no es legal. La ley en ningún momento dice que los agentes de tránsito tienen facultades para detener a las personas y notificarles en ese momento infracciones que cometieron antes. Los agentes de tránsito tienen fe pública para imponer sanciones por infracciones que ellos verifican que se están cometiendo. Y por otro lado, el juez de asuntos municipales tiene facultades de imponerte una sanción porque al final de cuentas, y eso también es importante, el policía de tránsito viene y, digámoslo de alguna forma, en la boleta en la que te notifica la infracción que cometiste, hace una recomendación, si quieres verlo de esa forma, de la infracción, de la sanción que deben ponerte, que el juez de asuntos municipales debe imponerte, porque el juez de asuntos municipales es la verdadera entidad, la verdadera autoridad encargada de imponerte la sanción. Si tú no compareces ante el juez de asuntos municipales dentro del término de los 5 días a presentar pruebas de descargo, pues se entiende por confirmada la sanción establecida por el policía municipal de tránsito en su boleta. Entonces, el policía de tránsito tiene la facultad, y es lógico, de imponerte o darte una boleta de aviso por haber cometido una infracción en el momento en el que se comete. Sin embargo, no tiene facultades para imponerte sanciones, para notificarte sanciones de infracciones para atrás, para el pasado. Porque realmente, si abrimos esa puerta, pues cualquier policía podría pararme y decirme, mire, usted cometió una multa ayer, hace 3 días, y va a cometer una multa pasado, va a cometer una infracción pasado mañana. Entonces, una vez le notifico la infracción que va a cometer pasado mañana.
Porque al final no le consta, porque no puede dar fe pública de algo que él no estuvo ahí.
Exacto. Entonces, y desvirtúa todo el proceso de defensa. Al final, esas son cosas en las cuales quizás no hay un término o una regulación específica establecida en la ley con la claridad del mundo, pero si nos vamos a los principios constitucionales, al principio constitucional del derecho de defensa y al principio constitucional de que nadie puede ser juzgado sin previamente haber sido citado, oído y vencido, entonces podemos derivar de eso, uno, la obligación de en todo momento ser notificado de una infracción a una ley que uno cometió, cualquier ley, pero la infracción a cualquier ley que uno está cometiendo, de la sanción que se le va a imponer y tener derecho a defenderse de la infracción, de la sanción que se le está imponiendo por la infracción cometida. Oh, y perdón. Si se va a imponer una sanción por una infracción, quien está diciendo que se cometió una infracción debe pues tener o fe pública y poder hacer constar cosas que le consten. Es como un notario. En el caso de un notario, el notario únicamente puede hacer constar hechos que le consten. Yo, por ejemplo, cuando no estoy colegiado todavía, pero yo, por ejemplo, si estuviera colegiado, ¿sí? Yo, por ejemplo, estando aquí en la ciudad de Guatemala, el día de hoy, no me puede llamar mi tía Juanita, que vive en los Estados Unidos, a decirme, mira, por favor, hace constar en un acta notarial que te consta que hoy me vinieron a robar mi casa. Pues no, no me consta, porque yo no lo vi, yo no lo presencié. Por medio de mis sentidos, yo no pude percibir de ninguna manera lo que me estás diciendo que pasó. Yo puedo dar pública de lo que me consta, de las declaraciones y de las cosas que están pasando frente a mí. Y en ese momento yo puedo dar fe de eso. Lo mismo con un agente de tránsito.
Estamos ya casi por concluir y ya tengo aquí a Jaycee con las tijeras implacables del tiempo. Nos quedamos con varios temas, José Fernando. Un tema era el tema de retenerte el vehículo o retener tus documentos, el tema de los CEPOS, y tengo entendido que también hay una iniciativa de ley.
Correcto, correcto. Hay una iniciativa de ley, eso me parece interesante mencionarlo. Es una iniciativa de ley que presenta el partido, la bancada, creo, uh-huh. Justamente en aras de buscar que se notifiquen las multas. La iniciativa, pues me parece un avance importante, por decirlo de alguna forma. Es una iniciativa de ley de anulación de infracciones. Somos una de reformas a la ley de tránsito para la anulación de infracciones de tránsito que no están debidamente notificadas y acreditadas. Y bueno, ¿qué hace la iniciativa de ley? Básicamente modifica el artículo 31 de la ley de tránsito, en el cual se dice que se autoriza que la autoridad de tránsito notifique las infracciones a través de plataformas digitales. Eso es lo que te decía, que se podía hacer por uh-huh. una iniciativa de ley, o bien podría hacerse por medio de un simple reglamento, porque ya contamos con la ley de avisos y notificaciones electrónicas. Pero bueno, se está haciendo por medio de esta ley, es de esa iniciativa, y pues excelente. Se agrega un artículo, que es el artículo 31 bis, que dice: la anulación de infracciones de tránsito consistirá en la pérdida o extinción de validez y de los efectos legales que genera una o varias multas de tránsito impuestas por la autoridad competente, derivado del transcurso del plazo legal que el artículo precedente señala, el artículo 31. La anulación será declarada de oficio por parte de la autoridad de tránsito y su efecto consistirá en que el conductor se encuentre solvente en el pago de las multas. Entonces, básicamente, si vemos la intención de esta iniciativa de ley, es que las multas se notifiquen, y que las multas que no están notificadas, pues básicamente prescriban y no puedan ser cobradas.
Como un borrón aquello que no se ha hecho y que no nos obliguen a pagar multas que no han sido notificadas, y que a partir de ese momento se establece un procedimiento para notificar.
Exacto.
Y un nuevo procedimiento.
O sea, básicamente lo que dice la ley es que como dice la iniciativa, más bien no la ley, dice: las multas que no han sido notificadas de forma expresa o las que no han sido debidamente documentadas por medios fotográficos que se encuentren en la plataforma electrónica, cuya imposición corresponda a los 12 meses previos al año en curso, no tendrán ningún efecto jurídico. Esto lo que busca también, esa iniciativa lo que busca también, es que no te puedan aparecer multas fantasma de más de 12 meses atrás. Es decir, pasan 12 meses y no pueden aparecerte.
O sea, si no cobró, no cobró. Y si no aparecen, no aparecen. Porque muchas veces resulta que pagas el impuesto de circulación, lo puedes imprimir, y al año siguiente resulta que ya no lo puedes imprimir porque te resulta una multa del año que supuestamente ya habías pagado multas.
Exacto, exacto. Y es que estos procedimientos extorsivos se pueden convertir en que, bueno, el siguiente paso que va a dar la municipalidad es decirle a la SAT: mira, no le imprima su tarjeta de circulación a nadie si no me pagan el IUSI, y si yo te reporto que alguien no me está pagando el IUSI. Y esto es tan inconstitucional como algo que ya fue declarado inconstitucional, como por ejemplo, en su momento había jueces que cuando pues una persona te demandaba, por ejemplo, te demando yo a ti, un juez venía y decía: bueno, una medida precautoria que podemos imponer es congelarle el RTU a María Dolores, para que su NIT esté básicamente congelado y ella no pueda facturar, y básicamente intentar impedirte hacer negocios. Son cosas que no tienen que ver una con la otra. No es que sea un caso igual, pero son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, y que son como, pues sí, por eso cuando a mí me hablan de alianzas interinstitucionales o convenios de cooperación interinstitucionales entre municipalidades y la SAT, o entre la SAT y cualquier organismo del Estado, es para temblar, porque muy probablemente ahí va a ir un abuso de por medio. Y un último tema con temas de abusos es el tema de los CEPOS. Los CEPOS son una sanción que está establecida en la ley de tránsito, que no digo que no deban existir, sin embargo, sí debería existir un procedimiento más claro para poner los CEPOs, porque la ley de tránsito te dice el CEPO se puede imponer cuando un vehículo está parqueado en un lugar en el que no debería estar parqueado, o en un área no autorizada. Perfecto. Pero una cosa es eso, ¿sí? Y otra cosa es que, pues básicamente, un policía se le antoja, que pasa bastante también, ven carros parqueados en áreas en las cuales no hay línea roja, no está prohibido estacionarse en esas áreas, y la policía pasa y dice, mire, como no hay ni línea roja ni línea blanca, entonces tengo derecho a ponerle cepo. Y te ponen cepo. Debería haber un procedimiento de verificación para determinar si el cepo que se está imponiendo es un cepo válidamente puesto. Y esto me regresa al tema de aquel famoso video de un vendedor de huevos que estaba bajando, descargando huevos en una tiendecita. Se acerca la policía de tránsito de una municipalidad que no recuerdo cuál era, y le intenta poner cepo al señor. El señor estaba parqueado en un área con línea roja. Sin embargo, valiéndose del poder que tenía, viene la autoridad de tránsito, decide que le deben poner un cepo. ¿Y qué hace el conductor? No estoy justificándolo, pero el conductor viene y reacciona visceralmente, dándole un par de cuentazos a los agentes de tránsito. Y ese par de cuentazos que da, que están en ese video y que pues también está ahí guardado en las redes sociales, ese par de cuentazos, lo que son, mareadores, son el reflejo de la falta de respeto que existe a la autoridad, porque al final la propia autoridad ha perdido el respeto de las personas por el abuso en el ejercicio del poder que se les ha conferido.
Y estoy de acuerdo contigo. Tengo que terminar aquí y creo que va a quedar temas para seguir hablando. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a ir entendiendo el tema de las multas y el por qué es tan importante el tema de la notificación, y entender este principio tan fundamental que es el principio del derecho de defensa. Muchísimas gracias, José Fernando.
Valedores, qué gusto haber compartido contigo y con todos los radioescuchas de Directo por Exportar.
Gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios. Comparta esta transmisión, compártala con más personas para que seamos ciudadanos informados y seamos ciudadanos conscientes de nuestros derechos y que entendamos que nosotros podemos ejercer todo aquello excepto lo que está prohibido versus el gobierno, que solo puede hacer aquello que le está permitido. Y es por eso que es tan importante que las leyes sean muy claras y restrictivas en cuanto al uso del poder del gobierno. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.